La situación en Ucrania está propiciando que todos pongamos los ojos en este rincón del mundo. En la mayoría de las ocasiones, para ver imágenes desagradables o para escuchar informaciones que realmente nos ponen los pelos de punta. Pero desde la noche de COPE también aprovechamos la ocasión para mostraros curiosidades, hechos porque no alejados de la tristeza de una guerra. Hoy quiero hablar de una de las ciudades más fascinantes de Europa. Es la tercera ciudad de Ucrania y se llama Odessa. Lo que pocos saben es que esta ciudad fue fundada por un español, aunque está claro que en España es un personaje prácticamente desconocido. Te hablo de José de Rivas. Si visitas Odessa, podrás ver que la avenida principal se llama José de Rivas. También puedes encontrarte con una estatua de bronce en su honor, en la que se puede ver con un plano y una pala en las manos. Pero ¿por qué este personaje español fue tan importante para esta ciudad y además fue el encargado de construirla? Pues como cada semana vamos a conocer una nueva parte de la historia y lo hacemos con el profesor de Historia y Catedrático de Historia Medieval, José Luis Corral. ¿Qué hay? Buenas noches, profesor. ¿Cómo está?
Pues muy bien, Beatriz. Muy buenas noches.
José de Rivas, él en realidad nace en Nápoles, pero ¿qué es lo que le une a España?
Bueno, nace en Nápoles porque su padre, que era un noble de la nobleza catalana, estaba destinado en Nápoles. Nápoles ya formaba parte de la monarquía de los Borbones y el ejército de Nápoles estaba integrado también por españoles. El padre de José de Rivas era un español, Miguel de Rivas, de Barcelona, de familia noble, y por tanto nació en Nápoles porque su padre estaba destinado allí, pero él se consideró toda su vida un español.
Con apenas 16 años, profesor, este personaje es alistado en la Guardia Napolitana y su vida como militar le deja grandes éxitos. Éxitos como en la batalla naval de Chesme durante la guerra ruso-turca. ¿Cuál fue su papel ahí determinante?
Bueno, efectivamente, él se alista muy joven, con 16 años, ya forma parte del ejército español. Enseguida entra en relaciones con los rusos y pasa a ser parte del ejército ruso porque era un hombre que tenía una gran facilidad para los idiomas. Él ya con 18, 19 años hablaba 5 o 6 idiomas, enseguida aprendió ruso y los rusos entendieron que era un enlace importantísimo para comprender sobre todo cuestiones referentes de estrategia, de marina. España seguía siendo a mediados del siglo XVIII una de las potencias navales más importantes del mundo junto con Inglaterra y Francia, las tres grandes potencias. Y Rusia quería salir al mar, sobre todo al Mar Negro, y necesitaba marinos experimentados. Este joven enseguida entró al servicio de varios almirantes y generales rusos que lo cogieron como ayudante, sobre todo Alexei Orlov, que era una especie de almirante, de jefe de la flota rusa en el Mediterráneo, y así fue como entró al servicio de la Armada rusa.
José de Rivas dominaba además varios idiomas desde muy joven, el español, el italiano, el latín, el francés, el alemán. La flota rusa que se encontraba en el Mediterráneo aprovechó esta virtud y le tomó como intérprete. ¿Qué cambios supone en su vida precisamente esta nueva etapa?
Bueno, él entra a formar parte de la Armada rusa, efectivamente como intérprete, como ayudante de este ayudante del almirante Orlov, pero enseguida se dan cuenta de que tiene una gran capacidad para la estrategia militar, no solamente en tierra, sino también lo que necesitaba la Armada rusa para la estrategia en el mar. Y el cambio es sustancial en su vida. Él se olvida ya de que pertenece al ejército de los Borbones españoles y enseguida se identifica perfectamente con Rusia, con la política de Rusia, y actuará toda su vida al servicio de Catalina II y luego de su hijo Pablo I, dos de los grandes zares de esta época en Rusia.
En aquellos años la zarina era Catalina II, que además se convertiría en la madrina de las dos hijas de José de Rivas. Tenían amistad, me imagino. ¿Cómo fue la relación que les unía?
Bueno, Catalina II es una figura importantísima en la historia de Rusia. Primero porque es una mujer que actuó con plenos poderes, con pleno mando del ejército, de la política rusa. Y luego es la zarina que pone en marcha la gran expansión de Rusia hacia el Mediterráneo. Rusia tenía la salida al mar Báltico por San Petersburgo, que se fundó también precisamente en esta época, pero necesitaba una salida al Mar Negro. Y en el Mar Negro estaba el Imperio Turco, era todavía, ya no era el gran imperio que había sido en el siglo XVI y XVII, pero el Imperio Turco seguía siendo una potencia militar extraordinaria. Y claro, los rusos tenían intereses contradictorios con los turcos. Los turcos no querían que Rusia tuviera esa salida al Mediterráneo por el Mar Negro, y hubo dos guerras, y en estas guerras participó de forma muy importante José de Rivas. Bueno, pues Catalina II es la gran zarina que pone en marcha toda esa política de expansión de Rusia hacia lo que hoy es Ucrania, hasta llegar a las costas del Mar Negro. Y de hecho, todas las costas del Mar Negro, que hoy son tan controvertidas y que son parte de Ucrania, formaron parte del Imperio Ruso por esta expansión de Catalina II. La relación de José de Rivas con Catalina II es muy intensa desde el principio, porque la zarina se dio cuenta de que este hombre era un estratega de primera categoría y que podía ayudar muchísimo en la expansión del Imperio Ruso. Además, Catalina II tenía unas características, muy especiales, porque era una mujer con una vehemencia sexual tremenda, ¿no? Tuvo muchísimos amantes, y bueno, alguno ha sugerido que uno de esos amantes pudo ser José de Rivas. No está muy claro, pero Catalina tenía una vehemencia, un furor uterino realmente tremendo, ¿no?
Bueno, si no me equivoco, además le encargó el proyecto de la fundación de Odessa a José de Rivas, ¿no? Fue la encargada ella.
Sí, el gran puerto del Mar Negro, en las costas norte del Mar Negro, era Sebastopol, pero José de Rivas se da cuenta de que Odessa, esa salida del Don hacia el mar, es un lugar estratégico, que además las características del puerto son muy importantes y son muy adecuadas para establecer allí una base naval. Se da cuenta de esto después de una batalla que había librado contra los turcos en esa zona, y le sugirió a la zarina, a Catalina, que se fundara allí una ciudad para ser la base naval más importante, o una de las más importantes, junto con Sebastopol, de Crimea, de este nuevo territorio de la expansión Rusia hacia el Mediterráneo. Y la zarina lo entendió muy bien, era una mujer muy inteligente, a partir de otras cuestiones, y le dio la orden a José de Rivas de que fundara esta ciudad Odessa, que lo hizo también, que está considerada una de las perlas, de las joyas del Mar Negro.
Mientras construía la nueva ciudad, José de Rivas también se dedicó a la construcción de la flota rusa en el Mar Negro, una acción que generó cierta polémica, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Bueno, Rusia necesitaba una gran armada para mantener ese gran imperio que estaba expandiendo hacia los territorios del Báltico, hacia Siberia y hacia el sur, hacia el Mediterráneo. Y pues, Rusia ha tenido siempre un problema geográfico, es la salida a los mares. El mar, el océano Ártico está helado, ahora menos, ¿no? Ahora con el cambio climático, pero está helado la mayor parte del año, y por tanto navegar por el Ártico es muy muy complicado, porque es una banquisa de hielo permanente. Y las dos grandes salidas de Rusia, además de la salida por Vladivostok en la costa oriental al Océano Pacífico, las dos grandes salidas en el territorio occidental de Rusia son desde San Petersburgo al Báltico y desde Odessa y Sebastopol al Mediterráneo. Pero claro, hay dos estrechos, los estrechos de Dinamarca, Suecia, Skagerrak y Kattegat, que harían un control de las monarquías escandinavas, y el estrecho del Bósforo y el Dardanelos, donde el control es absoluto de los turcos. Por tanto, Odessa es un puerto fundamental, estratégico, para los rusos en toda su historia. Por eso ahora, en la guerra que ha desatado Putin, uno de los objetivos fundamentales es Odessa, porque Rusia necesita esa salida al Mediterráneo, al mar Mediterráneo a través del Mar Negro. Bueno, pues la estrategia de Catalina II es precisamente, y por eso le encargó José de Rivas la fundación de esta ciudad, porque es absolutamente vital para la estrategia de Rusia, de su flota en el Mediterráneo, esa salida al mar. Y lo que hace José de Rivas es poner en marcha una flota, rearmar la flota rusa con las características que él había aprendido, que él conocía de la flota española en el Mediterráneo. Y tuvo algunos problemas. Fue acusado también de malversar fondos públicos. Bueno, tuvo problemas que lo llevaron a una controversia que al final saldó bastante bien para él.
Bueno, creo que la muerte de Catalina de la zarina marca también el declive de la historia y de la carrera de José de Rivas. ¿Qué es lo que pasa tras la muerte de Catalina II?
Bueno, él era un protegido, evidentemente, de Catalina, y Cataluña le ayudó muchísimo por las razones que fueran, ¿no? Personales, como he dicho antes, sexuales, o de, o amorosas, o de otro tipo, simplemente porque le parecía que era un hombre muy válido y muy útil para su política imperial. A la muerte de Catalina II la Grande, el nuevo zar es su hijo Pablo, Pablo I, que es un tipo muy controvertido, con muchos problemas, con intrigas de corte. Rusia ya es un gran imperio y, por tanto, hay una gran pulsión para conseguir ser ocupar el puesto de zar. Hay camarillas de corte, hay intrigas, y ahí juega un papel, evidentemente, cualquiera que esté próximo al emperador, al zar. José de Rivas cayó en desgracia, fue acusado quizá por envidias, porque había una serie de generales, de almirantes rusos que veían que este hombre era un extranjero, aunque tenía lo que llamaríamos la nacionalidad rusa, pero no dejaba de ser un extranjero y, por tanto, no estaba muy bien visto por ese nacionalismo ruso tan importante a lo largo de los últimos 3 siglos. Y hubo denuncias contra él, él tuvo que marcharse de Odessa, era gobernador de Odessa, fue gobernador de la ciudad, el primer gobernador de la ciudad, pero fue reclamado por Pablo I a San Petersburgo. Allí fue indultado, no se le condenó, fue indultado, se le perdonó cualquier problema que hubiera podido tener, pero ya no volvió a ser lo que había sido. De hecho, nunca volvió a Odessa y murió en 1800 en San Petersburgo, donde, por cierto, en un cementerio luterano está enterrado.
Tengo entendido que las autoridades soviéticas han intentado en varias ocasiones eliminar el nombre de José de Rivas del callejero, pero los ciudadanos se han negado siempre. ¿Por qué este interés?
Bueno, los rusos veían, evidentemente, a un gran hombre fundador de Odessa, pero los soviéticos consideraban que las ciudades, las calles, las avenidas, los grandes edificios tenían que tener nombres de revolucionarios. Claro, José de Rivas era un noble, no era un revolucionario, aunque no existía la Revolución Rusa cuando murió. Pasaban más de 100 años para que estallara la Revolución Bolchevique de 1917, ¿no? Pero los soviets fueron quitando los nombres de antiguos magnatarios, nobles, cualquier cosa que sonara pues al honor revolucionario. Efectivamente, en un par de ocasiones, por lo menos, si no más, intentaron cambiar el nombre de esa avenida principal, la avenida a la calle de José de Rivas, pero aunque hubo dos cambios, al final el pueblo de Odessa, el ayuntamiento de Odessa, se impuso y en 1941 se repuso el nombre de José de Rivas a esa avenida principal, que es la avenida fundacional, la avenida que articula de alguna forma el casco antiguo, el casco histórico de Odessa. Y desde entonces se sigue llamando así, avenida de José de Rivas, o calle de José de Rivas.
Esta es la fantástica historia que esconde el español José de Rivas y que hemos recuperado gracias a nuestro profesor de historia catedrático, José Luis Corral. De nuevo, un nuevo episodio de Nuestra Historia para conocer. Muchísimas gracias, profesor. Nos encontramos en 7 días. Que vaya bien.
Muy bien, un saludo.